Este es el episodio número 60, desde la ciudad de Miami, la venezolana Alexandra Lizardo.
Cuando me convertí en mamá, entendí que ese concepto era errado y que no necesitas ser perfecta para que te quieran y que, por el contrario, el amor es incondicional, que es lo que yo siento por mis hijos. Sin importar en lo cual quizás nosotros pensamos que nos quedamos cortos o que no somos los padres ideales para nuestros hijos, sí lo somos. Aprenden de todo, de nuestra gama de colores y de todas nuestras habilidades, de nuestras fortalezas y de nuestras debilidades, y también vienen a compensarnos y a enseñarnos mucho. O sea, es una interacción, nosotros, no solamente nosotros enseñándole a él. ¿Qué es lo que yo realmente quiero? No lo que me enseñaron a mí en mi casa, no lo que mis papás hicieron, no lo que yo veo en mis amistades o mis círculos sociales. ¿Qué es lo que Alexandra quiere? ¿Le gusta? ¿Le apasiona? Le mueve, le enciende la llama. ¿Qué quieres hacer?
Bienvenido a un nuevo episodio de Migrantes Exitosos, el podcast donde todas las semanas traigo mensajes, historias y entrevistas de migrantes hispanos de todo el mundo que han logrado posicionarse en diferentes áreas lejos de su país natal. En este episodio tuve la oportunidad de conversar con Alexandra Lizardo, una venezolana que se encuentra viviendo en Miami desde el año 2010. Ella es instructora de yoga y meditación, es maestro Reiki, Theta Healer y coach de vida certificado con una especialización en psicología espiritual. Alexandra es una de esas personas que te encuentras en las redes sociales e inmediatamente te identificas con ella y con su mensaje. Es una persona, de verdad, superhumana y transparente. Ya te vas a dar cuenta de eso a medida que vayas escuchando el episodio. La cosa es que luego de su divorcio y la muerte de un ser querido muy cercano, Alexandra creó The Perfect Mom Diary. Es a través de donde ella documenta cómo en realidad las madres perfectas no existen, sino que cada madre es única y que lo que realmente importa es el amor que ellas tienen por sus hijos y lo que son capaces de hacer para poder hacerlos felices, educarlos y protegerlos. Alexandra, con su mensaje, busca romper esos cánones que impone la sociedad en las madres y en las mujeres en general. Pero este episodio no solo está dedicado a las mujeres, sino a nosotros los hombres también, porque nosotros somos parte de esa sociedad que le exige muchísimo a ellas. Así que de este episodio, que es bastante crudo, vas a aprender acerca de cómo romper esos esquemas, cómo crear nuevos patrones familiares que beneficien a las próximas generaciones, cómo aceptar las pérdidas, que muchas veces es muy difícil y no sabemos cómo hacerlo, y también a cómo hacer una meditación activa. Te invito a que si disfrutas este episodio le hagas una captura de pantalla en tu celular o en tu computadora y lo compartas en las redes sociales y etiquetas a Alexandra, donde se encuentra como The Perfect Mom Diary o el podcast Migrantes Exitosos. Y así sabemos que lo estás escuchando, que lo estás disfrutando y es una forma de cómo apoyarnos. También lo puedes hacer suscribiéndote en el canal de YouTube. Vas a YouTube, colocas Migrantes Exitosos y vas a poder conseguir todos los episodios. Ahora sí, te dejo para que disfrutes de esta conversación que tuve con Alexandra Lizardo. Alexandra, te explico un poquito mi curiosidad de hablar contigo y de tenerte aquí en el podcast. Un día estaba acá en casa, en Instagram, veo las historias de un amigo que tenemos en común, de Gabriel, y veo tu perfil que dice The Perfect Mom Diary, que en español es como el diario de una mamá perfecta. Luego, obviamente, mi curiosidad de buscar latinos que pueda traer acá al podcast. Entro a tu perfil y después me doy cuenta de que hiciste un Spartan Race, que yo estoy a punto de hacerla. Aquí también en julio veo que tienes dos bebés hermosos. Y ese post en específico, más allá de hablar de la carrera y de cómo te fue, hablaba sobre sanar. Y voy a leer exactamente lo que me llegó, que decía: sanar te invita a crear nuevos patrones en tu cerebro, nuevos hábitos en tu vida diaria y nuevas formas de ser tú mismo. Esto realmente como que me tocó. Yo venía estado trabajando en mí y luego cuando me di cuenta de lo que tú haces y de lo que trabajas y de todo este tiempo que llevas más de 10 años trabajando en ti, en ayudar a los demás, pues dije, nada, eres de verdad la persona ideal para que yo pueda traer el podcast y podamos ayudar a otras madres a través de tu historia. Así que te doy la bienvenida a Migrantes Exitosas.
Gracias. Bueno, me mueve mucho que digas eso porque esa es la idea. Yo, el Perfect Mom Diary, el diario de una mamá perfecta, es básicamente un libro abierto de mi diario personal. Y con la intención de llegar a la gente, porque uno piensa a veces que a uno es el único que le pasan las cosas, o que esas emociones que a veces tenemos solamente son de nosotros, y la realidad es que todos estamos experimentando todo este tipo de emociones, experiencias. Entonces es como un estoy contigo. Si me lees y te llega, entonces el mensaje fue para ti. El mensaje lo escribe una mujer que pasa por muchas experiencias diarias, que ha pasado muchas experiencias en su vida, unas maravillosas, otras no tan buenas, pero de las cuales he tenido muchos aprendizajes. Entonces es ese compartir de lo que yo siento, lo bueno, lo no tan bueno, pero lo no tan bueno que trae las experiencias de sanación, de crecimiento, de evolución. Y en ese compartir te sientes acompañado, que esa es siempre como mi idea, porque vivimos en un mundo en el cual pareciera que estuviésemos muy conectados en social media, muy conectados con a través de los teléfonos y todas las medidas de comunicación que tenemos, pero en realidad a veces nos sentimos muy, muy solos, muy desamparados. Entonces es ese, estoy aquí contigo, si lo estás sintiendo es porque este mensaje del universo te lo mandó en un momento específico para que lo sintieras y aprendieras algo de eso.
Sí, pero esto me doy cuenta, porque cuando luego estaba investigando un poquito sobre ti, sobre tu historia, que esto tiene todo un trasfondo que va, nos lleva ya cuando vivías en Venezuela, luego te mudaste acá a Estados Unidos. O sea, es algo que ha sido tu vida, que te ha llevado por muchas cosas y que hoy en día eres The Perfect Mom Diary, pero eso tiene un trasfondo. Así que quisiera comenzar un poco con allá por el 2010, cuando llegaste aquí a Estados Unidos, te mudaste, para poder darle un poquito de contexto a qué es y poder entenderlo, como lo hice yo, de quién eres tú hoy en día.
Sí, especialmente porque a veces yo creo que mucha gente que no me conoce, que no sabe de mi historia, que llega a mi cuenta, es como chocante el diario de la mamá perfecta. O sea, ella cree que es perfecta, ¿verdad? Porque sus fotos son súper lindas, porque ella hace ejercicio y se ve muy bien, y es atleta, y sus hijos son maravillosos, y parece que tuviese la vida perfecta. Y la realidad es que esto viene de un momento muy difícil en el cual yo estaba pasando. El diario de la mamá perfecta fue creado en el 2015, cuando me estaba divorciando, y cuando para los ojos de la mayoría de la gente, yo tenía la vida perfecta. Era la esposa perfecta, la mamá perfecta, la hija perfecta, la hermana perfecta, la amiga perfecta, la que llevaba las fiestas de cumpleaños perfecto para sus hijos impecables al colegio. Y la realidad es que no sabemos lo que pasa tras cámaras, lo que pasa dentro de los hogares, y nada más alejado de la verdad que es que yo era, o mi vida era perfecta. Tú bien sabes, en Venezuela de naturaleza somos un país bien conservador. Mis papás son católicos, mis papás tienen 45 años casados, entonces decidir divorciarme fue una decisión súper dura para mí, que a los ojos de mucha gente era percibido como un fracaso. Y yo fui criada en una familia donde estaba recompensado el querer ser perfecto. Y yo entendí que el amor estaba atado a cuán bueno eras, cuán perfecto eras en el colegio, como atleta, cuántos trofeos, si estabas en el cuadro de honor del colegio, todo eso, yo lo dije, me van a querer si hago todo esto. Y la realidad es que cuando me convertí en mamá, entendí que ese concepto era errado y que no necesitas ser perfecta para que te quieran, y que por el contrario, el amor es incondicional, que es lo que yo siento por mis hijos. Tengo la suerte de tener dos hijos maravillosos, porque la verdad es que son niños inteligentes, de un corazón de oro, pero no matter what, no pase lo que pase, yo quiero a mis hijos incondicionalmente. Y lo único que quiero para ellos es que sean felices y que sean buenos seres humanos. Y eso para mí es suficiente. Entonces, creo este diario contando mi experiencia a través del divorcio en un país en el cual yo me mudé en el 2010. Para ese momento ya habían pasado 5 años, pero también era una extranjera acá, ni siquiera tenía green card cuando yo me empecé a divorciar. No familia acá, tengo un hermano que vive en Canadá, mi hermana en ese momento vivía en Chile, la otra vivía en Panamá, mis papás viven en Venezuela, no tengo tíos, primos, nadie acá. Entonces, a pesar de que tengo la suerte de que tengo muchas amistades que se han convertido en familia, la realidad es que no tenía familia cercana. Y para ese momento mis amistades eran las que yo había heredado de mi matrimonio, o sea, las amigas, las esposas de los amigos de mi esposo, etcétera, etcétera. Cuando me divorcio, quedo en realidad muy sola, y quizás en mentalidad de víctima, no tengo a nadie, esto va a ser imposible, cómo divorciar, no tengo ni papeles. Mis hijos tenían 1 año y medio, 2 años y medio, 30 muchas culpas. Entonces fue un proceso muy intenso y muy retador, pero que trajo unas consecuencias maravillosas que me hicieron crecer, evolucionar, que hicieron que nosotros ahora, mi ex esposo y yo, hagamos un co-parenting, o sea, como criamos nuestros hijos separados, en 2 casas separadas, pero muy unidos en el mismo sentir de lo que queremos para nuestros hijos, que es lo mejor, y que nos llevamos muchísimo mejor que viviendo bajo el mismo techo. Entonces, pues yo pongo todo eso ahí. Lo que pasé desde el muy principio, si la gente va muy atrás, de los sentimientos quizás un poco de víctima en los cuales me sentía involucrada, en los sentimientos un poco de mamá, de culpa. Y todo esto viene por querer ser perfecta, por querer ser la mamá perfecta para mis hijos. Y ya yo lo era. Al final de cuentas, yo soy de la escuela de Spiritual Psychology, psicología espiritual, en la cual creemos firmemente que nosotros somos almas que encarnan en cuerpos humanos para aprender experiencias y evolucionar y pasar a otra vida. Y que nosotros escogemos quiénes estamos rodeados. Entre esos escogemos principalmente nuestros padres para aprender. Entonces, sin importar en lo cual quizás nosotros pensamos que nos quedamos cortos o que no somos los padres ideales para nuestros hijos, sí lo somos. Aprenden de todo, de nuestra gama de colores, y de todas nuestras habilidades, de nuestras fortalezas y de nuestras debilidades, y también vienen a compensarnos y a enseñarnos mucho. O sea, es una interacción, nosotros, no solamente nosotros enseñándole a ellos. Entonces, todo este proceso que te vengo contando y el proceso de alinearme, porque fue una oportunidad grandísima el divorciarme, obtener mis papeles, independizarme, empezar a trabajar en un país nuevo, conseguir nuevas amistades. Todo este proceso hizo que yo me alineara en detenerme a pensar, ok, tienes ahora el chance de empezar de cero. Entonces mucha gente lo puede ver como aterrador, y lo fue, pero también una gran oportunidad de decir, ¿qué es lo que yo realmente quiero? No lo que me enseñaron a mí en mi casa, no lo que mis papás hicieron, no lo que yo veo en mis amistades o mis círculos sociales. ¿Qué es lo que Alexandra quiere? ¿Le gusta? ¿Le apasiona? ¿Le mueve? ¿Le enciende la llama? ¿Qué quieres hacer? Y me tomé el tiempo, entonces...
¿Hubo antes de que lleguemos hasta allí, ese momento, hubo algo antes que te dijo a ti, antes del divorcio y de todo aquello que te dijo a ti, ok, esto que está aquí no me tiene feliz, esto que está sucediendo ahorita no está bien para mí y necesito cambiarlo? Bien, ¿recuerdas sencillo un momento o fueron varias cosas que sucedieron?
No, fue, o sea, por supuesto todo se va acumulando en el tiempo, pero definitivamente fue cuando llegué a un momento de mi vida que tenía todas las cajitas esas que decimos, profesión, casada, 2 hijos, viviendo en una casa full pagada, no tiene deudas, o sea, todo como que la vida perfecta, el cuerpo ideal, va a los restaurantes más chéveres, se va de viaje, si no se preocupa por si le va a alcanzar el dinero, no. Cuando estás y dices, o sea, no puedo pedirle más al universo. Y por dentro decía, pero no estoy satisfecha, no estoy feliz, algo está pasando, o sea, ¿por qué? Sonríes, pero no... Mi mamá me lo puso en... Aunque mi papá no estaba muy de acuerdo al principio que me divorciara, especialmente por mis hijos, mi mamá me lo dijo, fue, tú perdiste tu luz en los ojos, tu spark. Yo soy muy apasionada, mi energía es to the roof. Todo el mundo que me conoce dice, tu energía es súper alta. O sea, ¿cómo tienes tanta fortaleza y tanta energía para hacer todo lo que haces en el día? Esa soy yo. Yo nací así, me alimento yo misma con la gente, con el sol, con muchas cosas. Lo hago para seguir mi día a día, sí, incansable. Y había perdido el spark de mis ojos, había perdido la pasión. Y entonces si lo tenía todo, porque me sentía vacía. Entonces te haces muchas preguntas, te cuestionas mucho, pero también llevarle, ir en contra de la corriente es bien duro. Entonces, si no fue, fue un momento en el que empecé a preguntar, pero fue un proceso poco a poco de fue acumulando, bueno, vamos a dejar pasar, vamos a ver si con este otro viaje me siento mejor, vamos a ver si con esta otra experiencia de vida, no sé, un hijo, con el segundo, a ver si es mucha más felicidad. Y también la necesidad de querer controlarlo todo, incluyendo hasta mi exmarido, porque si tengo que decir, obviamente, con este perfeccionismo que tengo, yo quería controlarlo todo para sentirme segura, y de esa misma manera que yo me juzgaba y me ponía la barra alta de ser perfecta, con esa misma vara quería medir a la demás gente. Era mucho siempre, y nosotros somos así de naturaleza, somos mucho más duros con nosotros mismos que con los demás. Pero esa necesidad de querer controlarlo todo y querer que todo el mundo esté al mismo nivel, te hace entender que no estás queriendo incondicionalmente y no estás aceptando la realidad que estás viviendo porque no estás satisfecha. Es contigo, no son los demás. Eres tú misma. Entonces, después de mucho cuestionarme, de mucho pensarlo, tomé la decisión y bueno, vinieron todas las consecuencias que uno piensa que una pequeña decisión desencadena todo este mundo. Y en el medio de mi divorcio, mi hermana menor fallece. Y ese sí fue como que el momento más
crucial
de esta decisión que estás tomando es la correcta. ¿Y por qué es la decisión correcta el replantearme todo, el divorciarme y empezar de cero? Porque si hay una promesa que le hice a mi hermana, es que yo no iba a ser otra cosa que feliz. Mi hermana sufrió de depresión por mucho tiempo, depresión severa. Se empezó a manifestar durante la adolescencia, tuvo su punto culminante cuando se suicidó en el 2017, a finales de 2016, perdón. Y eso hizo, bueno, obviamente, una conmoción familiar que nos hizo replantearnos muchísimas cosas y poner en perspectiva muchísimas cosas. Si bien es cierto, el divorcio era grave, no hay nada más grave que perder un hijo. No hay nada más, un dolor más terrible, no hay nada más antinaturaleza que perder un hijo.
Sí, no, Dios o el Ser Supremo no nos prepara a nosotros para perder a nuestros hijos. Nosotros nos preparamos para perder a unos padres, a unos tíos, los abuelos, pero un hijo es algo que no esperas en ningún momento que eso te suceda a ti.
Y bueno, me hizo replantearme que uno, yo puedo con esto. Si mi mamá puede lidiar con esto, ella, y seguir acá y anclada, yo puedo con esto. Mis hijos están a mi lado y están saludables y felices. Y la otra parte es haberla vista ella por tantos años, ella murió a la edad de 32, haberla visto lidiar, retar la vida porque no se sentía feliz y nunca logró la felicidad plena, mucho presionada por los cánones de perfección y de éxito y de felicidad de lo que la vida supuestamente debe ser, según la familia, según la sociedad, yo dije, no, yo voy a reescribir mi propia historia. Y escribiendo la mía, yo les voy a mostrar el camino a mis hijos. Y lo que no sabía es que también les he mostrado el camino a mucha otra gente. Y que aunque no sean clientes, no sean mis clientes de coaching que los guío, nada más escribiendo, posteando, contando mi historia a cada persona que conozco abiertamente, súper honesta, he logrado hacerlo, y eso de verdad que es un regalo que he recibido del universo, ¿no? Porque no tiene otro nombre, y es lo que me llena y lo que me da satisfacción.
Sí, es que creo que la sociedad le pone muchísima presión, no solo las madres, de que como justo tú lo dices, tienen que ser perfectas, tienen que estar allí para el esposo, para el hijo, para la familia, para coordinar todo, y considero que no debería ser así, porque al final también son personas, o sea, viven, tienen una vida y además son un individuo. O sea, algo que me ha pasado a mí, y espero que mi mamá escuche este episodio, que sé que siempre escucha todos los episodios, pero mi hermano vive aquí también en Nueva York, somos dos hijos los que ella tiene, y recuerdo una vez que ella me dijo así como, Duke, pero es que, y estoy hablando hace 2 años, 1 año, o sea, hace poco, tú y tu hermano Kerfel son mi vida, como que ya no hay más nada que hacer, y ya no, y yo, wow, pero mamá, o sea, Kerr y yo somos dos seres completamente independientes, ya cada uno tiene su familia también. Es como, es ese momento, yo sé que tú estás apenas con tus hijos pequeños, pero es ese momento en el que ya tus hijos salen de casa y que quedas tú sola otra vez, como mujer, como mamá, y que tienes que igual seguir adelante. O sea, quizás me estoy adelantando un poco, pero Pero, ¿qué mensaje le darías tú a esas madres que están en esa posición y que sienten que, ok, ya crié a mis hijos, ya crecieron, ahora qué más hago?
Lo que pasa es que creamos identidades alrededor de un rol. Cuando no entendemos que como seres humanos tenemos muchos sombreros, el sombrero de yo soy life coach, el sombrero de soy la mamá de Andrés y Emiliana, el sombrero de que soy la hija de Alexis y Gladys, el sombrero de que soy la hermana y la amiga y la... Tenemos muchos sombreros que nos ponemos y nos quitamos dependiendo de la ocasión. Cuando tú creas identidad únicamente en uno de esos roles, ahí es cuando tú empiezas a cuestionarte todo, porque ¿qué pasa? Dios nos provenga de, pero ¿qué pasa si me falta eso que no está? Yo particularmente tengo una amiga muy cercana que perdió a su hijo de 5 años ahogado en la piscina y tenía un solo hijo. No este que falleció, o sea, le quedó un solo hijo. Y a veces nos preguntamos, ¿qué pasa si hubiese tenido uno solo? Porque ese fue el que la mantuvo anclada. Y obviamente también cuando uno pasa por ese tipo de momentos, le digo cuando uno pasa, porque yo también pasé por eso cuando mi hermana murió, mi hermana era la hermana menor y era como si yo tuviese una relación de madre e hija con ella en muchas oportunidades. Creamos solamente una identidad en una sola cosa, como que los huevos en una sola cesta. Y la realidad es que somos seres humanos. ¿Qué somos? Somos seres humanos. Y somos seres humanos. Yo, Alexandra Lizardo, es una mujer. Y entonces, esa mujer, ¿qué le gusta? ¿Qué hace? ¿Qué la apasiona? Y cuando yo lo he vivido ahora que estoy divorciada, que a veces digo que yo tengo, soy la gente 077 porque tengo dos personalidades y dos vidas paralelas. Porque cuando estoy con mis hijos, soy mamá full time. Y me ves tipo que soccer mom, que va y va a las clases privadas y que de artes marciales y de gimnasia.
Y los apoya y les grita. Y ese es mi hijo.
Exacto. Y que, ay, mamá, por favor. No. Y los hace drop off en el colegio, los lleva, los trae y los busca. Cocina todo el día, todo perfecto, lo que ellos quieren. Y tengo la otra vida en la cual prácticamente estoy soltera. No tengo novio, no tengo hijos, que es la otra parte cuando estoy con su papá. Entonces, claro, sí me preocupo por ellos 24/7. No te lo puedo negar. O sea, yo siempre llamo, comieron, qué hicieron, cómo la están pasando. Pero la realidad es que tengo una vida, salgo con mis amigas y como y salgo de fiesta y trabajo y soy súper independiente. Entonces, para mí me es muy fácil porque nunca, ni siquiera cuando tenía la ilusión de tener hijos, dije, este es el sueño de mi vida, ser sola mamá. Yo tenía una profesión, yo trabajaba como gerente de mercadeo, trabajé en empresas transnacionales cuando estaba en Venezuela, pero cuando nos mudamos para acá, que mi esposo tenía una visa de trabajo, yo tenía visa de acompañante y no trabajé. Y decidimos, bueno, este es el momento perfecto, vamos a tener nuestros hijos y te conviertes en será full time mom. Sin embargo, siempre sentía que algo me estaba faltando. Yo era workaholic, impresionante. Y dije, bueno, si a mí siempre me gustaron los deportes y siempre fui atleta en Venezuela, hice natación profesional, hice decatlones. Bueno, voy a empezar por ahí. Y empecé a hacer bootcamp y spinning y esto. Y empecé a hacer Spartan races, empecé a hacer mud races, triatlones. Empecé a hacer muchas cosas que me llenaban. Entonces, me puse mi sombrero también de atleta otra vez. Lo tenía y me lo volví a poner, el que estaba faltándome la parte del trabajo. Y yo respeto mucho a la gente que decide ser mamá. Mi mamá fue full time mom y la verdad se lo agradezco muchísimo. Nunca nos faltó un uniforme planchado, desayunos recién hechos, loncheras impecables. Yo eso, quizás ahí yo he hecho las paces conmigo misma, no lo puedo hacer todo, así que cocino el día anterior. Lo dejo en la nevera.
Pero es que creo que también hay que pensar un poquito como ya estás, es otra época, o sea, ya vives, ella tenía a lo mejor más apoyo o tenía toda su familia que pudiese ayudarla con otras cosas. Entonces creo que hay que también como adaptar un poquito la época en la que vivimos ahorita, que es completamente diferente a la anterior y va a ser completamente diferente cuando tu hija tenga hijos también.
Yo más que la época en el sentido de que tenía más ayuda, oye, porque mi mamá no tenía, creo que fuimos criadas a que tu rol era ser esposa de y la mamá de. Esos eran los roles principales. Mi mamá no tiene profesión, no tuvo una carrera y siempre ha sido dependiente de mi papá financieramente y eso es engranado, así hicieron sus padres, así hicieron los padres de sus padres. Entonces, sí tiene que ver con el momento en el que estamos viviendo, pero tiene que ver que estaba predicho cuál iba a ser tu rol y eso no te podía salir. No había muchas más libertades para hacer mucho más que eso, por lo menos en la sociedad que después criaron mis padres y en la época que fueron criados. Gracias a Dios yo tuve la oportunidad de ir a la universidad, de estudiar. Mis papás siempre me motivaron a trabajar, trabajé en la universidad y siempre tenía esa necesidad en vacaciones. No estaba en la universidad y trabajaba en tiendas, en restaurantes, de mesoneras, o sea, hice todo lo que estaba ahí porque yo soy un alma incansable y una energía que necesitaba drenar de alguna manera. Entonces, luego de entrar en matrimonio, mi ex esposo siempre estuvo abierto a que yo trabajara, pero se dieron las condiciones y entonces como que me dejé llevar por la situación, porque sí, yo no arrepiento absolutamente de nada de lo que he hecho y que he vivido en mi vida, pero sí de aprendizajes que hay, si tuviera que volverlo a hacer, hubiese trabajado definitivamente, incluso, o sea, durante el embarazo, con mis hijos, las circunstancias no se dieron por el tema de la visa, pero creo que es súper importante porque si es algo que te apasiona y te gusta, tienes que hacerlo. Y la persona que esté contigo a tu lado tiene que acompañarte en ese proceso. Tiene que disfrutarlo y verte y ser feliz al verte a ti feliz. De que estás completando tus sueños y que estás haciendo realidad tus proyectos y tus objetivos como persona. Entonces, bueno, básicamente creo que esa es la gran diferencia. Yo creo que tenemos llegar a ese sentir de qué es lo que me apasiona, qué es lo que quiero hacer, aparte de los demás roles de mi vida, y centrarnos y decirnos, ok, el día de mañana, cuando mis hijos se vayan de casa, el día de mañana, si Dios no quiera, me divorcio, el día de, me pasa esto, yo quiero a mis hijos, lo que sea, ¿qué va a quedar de este ser humano para hacer, para vivir y disfrutar?
¿Y qué buscas tú? Porque hablamos de cómo tu mamá te crió a ti y cómo eso venía de generación en generación, pero para que esas mamás, así como tú, que tienen hijas y que tienen hijos en este momento, de tratar de no pasar esas cosas o transmitirlas a ellos también. Porque tu mamá, a pesar de que vivió en eso, no, tú creciste completamente en otra, fuiste a la universidad, mencionaste todo esto, pero hay cosas que tú igual traes y que me imagino que las conoces, porque veo que tienes un self-awareness increíble y que no quieres pasar a tu hija.
Es un trabajo diario, porque es un trabajo diario que hay que
así
hacer.
Así lo veo yo también, de verdad.
Todos los días cuando te paras en la mañana, todo. Es un trabajo diario. La gente dice, ay, es que pareciera que ya tú tienes todo perfecto en tu vida y alineado. Nada más alejado de la verdad. O sea, no, es un trabajo diario, es un esfuerzo. Y es como, yo lo veo como una liga, como un rubber band. You always snap back. Siempre la liga se va a devolver y te va a dar tu golpe.
Es como, hey.
Tienes que estar alineado y es un trabajo diario y un trabajo for life, para toda la vida. Porque la vida se te va a seguir presentando oportunidades para crecer, para ver qué tan comprometido estás con esos cambios y te va a poner tentaciones para que vuelvas a hábitos lejanos. Yo siempre lo pongo, el ejemplo más fácil es con relaciones de pareja. Si tuviste unas relaciones tóxicas, que todos hemos tenido nuestras relaciones tóxicas, obviamente, sí. Y unos comportamientos que no, de celo, de drama, lo que sea, en algún momento cuando tú estás comprometido con ti mismo, y te va a presentar esa persona que tú dices como ideal, pero tiene eso que te hace el trigger, que te activa conectarte con ese sentimiento. Si no lo sabes manejar, o si quieres, por una satisfacción inmediata, te vuelves a conectar, entonces no estás tan comprometido con el trabajo. Tienes que estar muy alineado y tienes que el trabajo diario para poder tomar las decisiones de no, gracias, thank you, but no thank you. No, ya yo crecí, ya esta etapa fue pasada, me voy a conectar con la energía que quiero, seguimos, me quiero conectar con esta energía de lo nuevo, de mi crecimiento, ya yo pasé ese escalón, no voy para atrás. Pero es diariamente, porque el universo te va sentando, te va mandando los mensajes. Yo siempre digo que no hay universo que está en tu contra, ni un universo que, o un Dios, yo le llamo universo porque no soy religiosa, pero soy muy espiritual, entonces mucha gente le llama Dios. Entonces vamos a decirle, no hay un Dios que te esté poniendo, que te haga pagar por las cosas malas que has hecho, o sea, yo no creo en eso, ni tampoco hay alguien que está en tu contra, el universo está en mi contra. Creo que es que si tú estás alineado y comprometido, el universo te manda ciertas señales y ciertas experiencias para que reafirmes ese compromiso y para que te alinees un más con tu sistema de creencias nuevo, porque eso es lo que hacemos. Sacamos un sistema de creencias de sociedad y familiar de lo que no me sirve. Muchas otras cosas las tengo. O sea, por ejemplo, la bandera de mi papá de que lo puede, o sea, lo que él jamás en su vida permitiría, son dos cosas. La gente que es unkind, la gente que es inhumana, la humanidad, eso es primero, y la honestidad. La mentira, el robo, eso, o sea, son las dos cosas que, y eso me lo quiero quedar. Y eso es gran parte de lo que me hace a mí. Y es gran parte de lo que hace a mis hijos y es parte de mi familia y lo que siempre lo voy a tener. Pero cosas como el perfeccionismo, cosas como la definición de éxito. Mis padres fueron creados en una sociedad de que para ellos éxito era tener dinero y un trabajo de 9 a 5, pero que trabajar, te parabas a las 5 de la mañana y todo era esfuerzo y todo hay que ahorrar y no se puede disfrutar sino para el futuro, pero no vivimos en el presente. Yo no quiero nada de eso. Yo vivo en el ahora. No sé lo que mañana va a pasar. En el ahora, hoy, quiero ser feliz. En el ahora hago todas las cosas que me llenan, desde el trabajo, relaciones, mis hobbies, mis pasiones, eso es lo que yo hago en el ahora. En el ahora, también quiero trabajar, obviamente, pero efectivamente. Yo he cambiado de trabajo en varias oportunidades, dependiendo del momento de vida, así como he cambiado de pareja. También he cambiado de trabajo porque estoy alineada en otras cosas. Esto ya... Estamos muy alineados con el de, y bueno, y se casaron para el resto de su vida hasta que la muerte los separe. Esa línea que tenemos engranada en el cerebro hay que sacársela. Y yo, o sea, yo respeto a todo el mundo, pero todo tiene caducidad. Lo que metes en la nevera, lo que pones en la cena, lo que te metes a ti mismo, todo tiene caducidad porque uno va creciendo y no se puede quedar con cosas viejas adentro. Porque expiran y, ya empieza a oler mal, ya se pone tóxico. Toda la gente que pasa por tu vida, mucha gente, como los padres de nosotros, se quedan para toda la vida, pero igual fallecen en algún momento y se van. Mi hermana se fue, lo que digamos, antes de tiempo, pero yo creo firmemente que se fue en el tiempo correcto que el universo le tenía planeado a ella.
Para ella.
Lo que pasa es que nosotros, con nuestra naturaleza de ser egoístas, de querer tener a la gente que uno quiere aquí, y mucha culpa y muchas cosas, quisiera que ella estuviese acá. Pero ella dejó su mensaje, y esa es la parte que hay que rescatar de qué vino de su muerte, que sí nos causó mucho dolor, pero qué es lo positivo, el mensaje y el legado que ella dejó, punto. Eso no va a morir jamás. Su corazón, que era una tipa amorosísima, siempre daba a la gente una sonrisa maravillosa, unos ojos que brillaban, eso nunca se va a ir.
Hey, que es un mensaje que y disculpa que te interrumpa, pero es un mensaje que te llegó a ti y que ahora a través de ti me está llegando a mí y a todos los que están escuchando el podcast.
Exactamente.
O sea, si
entonces, entonces ella no ha fallecido, nunca va a fallecer. Más bien, va a dar vida a mucha gente. Su muerte dio vida a mucha gente. Y bueno, me pongo un poco emocional porque me duele no tenerla conmigo. Y sí, ciertamente, a veces digo, me hubiese gustado tomar muchas más fotos, me hubiese gustado guardar mensajes de voz, me hubiese gustado más estar para ella, pero se fue en su momento perfecto. Si ella no estaba feliz aquí, estoy feliz de que esté mucho mejor en el lugar que está ahora. Ella aprendió lo que tenía que aprender hasta sus 32 años. Y en vez de celebrar, de recordar su muerte, celebramos todos sus cumpleaños, porque fue para nosotros una bendición tenerla 32 años de nuestra vida con nosotros. Entonces, en esa energía yo me quiero conectar. Y bueno, eso de sacar y entrar sistemas de creencias, muchas cosas que me quedo, pero muchas cosas que saco, que puedo agarrar de mis amistades, que puedo agarrar de ciertas sociedades y que puedo crear yo también un sistema de creencias mío, que es el que le va a pasar a mis hijos y que ellos en su momento van a decir, de mi mamá me quedo con esto, de mi papá me quedo con esto. Eso tiene que ser la vida. Y ahí, y conectándonos otra vez con la inspiración de las relaciones y la inspiración de los trabajos, todo tiene su capacidad. Cuando aprendiste la lección aquí, cuando aprendiste lo que tenía, mi primer trabajo acá, gané $15 la hora. Medio tiempo, cuando ya tenía finalmente mi green card, en la Miami Symphony Orchestra. Un trabajo maravilloso en la Miami Symphony Orchestra. El director y conductor, Eduardo Marturet, venezolano, orgullo mundial. Un trabajo que, o sea, lo que ganaba no es nada, porque gané tantas otras experiencias. Pero mis primeros piecitos en el agua aquí, en un trabajo, además no como gerente de mercadeo, que yo era en Venezuela, sino desde otra perspectiva mucho más humilde y mucho más, estoy empezando de cero a ganar $15 la hora, como asistente en mercadeo y terminé haciendo de todo, desde mandando cheques hasta haciendo reservaciones a músicos, pero que saqué tantas cosas buenas que ahí no hay que retroceder, ahí no hay que soy menos que lo que era en Venezuela, por el contrario. Qué orgullo de que trabajé por primera vez en un país extranjero, qué orgullo que pude hacerlo en un equipo, porque casi la mayoría de los músicos son venezolanos, con un director venezolano, muchos latinos, pero también otros americanos de que aprendí muchísimo. Pero todo depende de la energía en la cual te conectes. Y de ahí, cada vez que yo decía, trabajé para la Miami Symphony Orchestra, la gente, wow. Y me hizo tener la exposición a después tener un mejor trabajo, full time, un horario flexible, también en parte de mercadeo. Trabajé con Design District, aquí, que es un sitio espectacular, conocí gente maravillosa. Entonces, fui creciendo poco a poco, olvidándome de lo que, digamos, sí, olvidándome de quizás del estatus y de las cosas que yo tenía en Venezuela y cuando estuve casada, porque cuando uno se revuelve en ese de lo que yo tenía, de ahora no tengo, no, es lo que ahora estoy construyendo desde la nueva Alexandra. Yo dejé todo eso atrás porque eso es una Alexandra, pero esa Alexandra ya no existe, creció. Y hay un quote que yo leo mucho que me encanta, que dice, has cambiado demasiado. ¿Qué pasó? ¿Has cambiado demasiado? Bueno, de eso se trata la vida, de cambiar. Sí. Si me quedara siendo la misma, qué aburrido. What's the point? La vida es para crecer, para evolucionar y para ser mejor bajo tu concepto. Si financieramente no estoy ni cercano a lo que tenía, y ni el trabajo, ni el job description que yo tenía antes, cuando trabajaba en empresas transnacionales, me considero mucho más exitosa y mucho más millonaria en otras cosas ahora, hoy en día. Especialmente porque esta energía que tengo y esta pasión que siento por la vida no la tenía antes, y es lo que yo le estoy transmitiendo a mis hijos. Y es con lo que las próximas generaciones van a crecer. Entonces, yo rompí con esquemas, me costó mucho y lo sufrí mucho, y ahorita lo estoy disfrutando y valorando un montón, porque además es el legado que yo voy a dejar.
Qué bueno.
Y eso es lo que yo quiero para los demás.
No me pueda llegar eso. No lo puedo sentir, de verdad. Hay un momento en tu vida en el que, o sea, ahorita que me doy cuenta que pasaste por todo eso, pero también estabas como cambiando un poco de profesión y te conviertes en life coach, en coach de vida. Y creas todo este movimiento que se llama Alignment Experience. So, ¿cómo fue esto? Que lo que más me gusta de esto cuando investigué es que haces como una especie de centrarte, de decir, ok, tengo todo este desorden en mi vida como persona, necesito alinear todo para poder seguir adelante, y tú lo vives desde el ejemplo, que es lo mejor de eso. So, ¿qué haces tú desde Alignment Experience para las demás personas?
Ok, so, ¿cómo pasó todo esto? Bueno, divorcio, la muerte de mi hermana, estaba trabajando en la Miami Symphony Orchestra non-stop, y llegó cuando la orquesta sinfónica trabaja por temporadas desde octubre hasta mayo, termina la temporada, no tenemos cultura en Miami de orquesta sinfónica, el verano es para el verano, para estar en la playa, y la gente se va de viaje, y yo, en vez de quedarme en el back office, decidí pausa, voy a tomar unos meses sabáticos para alinearme. Ya yo estaba, sentía que yo, la energía estaba como que súper cargada, no estaba durmiendo bien, tenía mucha ansiedad, y yo en ese momento estaba tomando medicación. Estaba con un psicólogo, un psiquiatra, medicación, ansiedad, bueno, lo de mi hermana, el divorcio, mi cosa, estrés. Y dije, voy a dejar la medicación. Voy a tratar esto de otra manera. Yo no puedo estar, no sentía que era lo mío. No puedo estar funcionando, siento que estoy funcionando por esto, pero esto no puede ser. Sí, yo sé que yo tengo la fortaleza para funcionar mejor con mis propios medios de una manera más natural. Yo sé que tengo, que mi problema es que se me está convirtiendo en una enfermedad, esta ansiedad, porque estoy cargada de muchas emociones que tengo reprimidas. Yo no me había tomado el tiempo para vivir,
sanar,
el duelo.
Como para vivir. Ajá.
El duelo, primero el duelo de lo que fue, no solo la muerte de mi hermana, mi divorcio también fue un duelo. Un duelo porque murió una relación, porque murieron muchas ilusiones, muchos sueños para toda la vida, el que yo siempre quise brindarle a mis hijos, mamá y papá en la misma casa, muchas cosas que me sentía culpable. Entonces, cuando te cargas de toda esa energía negativa de la culpa, del resentimiento, de todos esos sentimientos que no nos hacen bien, tienes que sacarlos, sustituirlos, vivirlos, sentirlos, porque esa es la única manera de sanarlos. O sea, sentirlos, sacarlos, hablarlos, escribirlos, como sea, para poder sanarlos. Entonces, yo empecé a hacer cosas para mí misma. Empecé por hacer un retreat en Bali, hice un retiro en Bali de 2 semanas. Fue un retiro maravilloso, que hice con una personalidad increíble que se llama Valeria Hinojosa, Water Through Skin. Nos fuimos a Bali y de verdad que sané muchísimo allá. Hice mucho de meditación, mucha yoga, hice muchas terapias energéticas. Y cuando llegué acá, después del retreat, dije, ¿sabes qué? La overachiever y perfeccionista dijo, yo quiero estudiar esto. Entonces hice un Reiki Master, hice todos los niveles de Reiki, de sanación energética, hice un Pranic Healing, hice un Theta Healing, todas certificaciones, Tea Ceremony, Cacao Ceremony, o sea, todo lo que está allá afuera, Reading the Tarot, me leí el Tarot, me leí el café, la borra de café, o sea, astrología védica, astrología, o sea, un coach, un chamán, o sea, creo que lo único que no he hecho de verdad es mushrooms y ayahuasca, es lo único, porque le tengo pavor, y creo que ya he estado en un momento de mi vida súper conectada como para hacer eso. Yo creo que respeto mucho, pero no es para mí. Pero hice todo lo que está allá afuera, y me fui al extremo de sacar, hice en la Universidad de Santa Mónica, y fui a estudiar Spiritual Psychology, y entonces hice mi certificación de Life Coach. La certificación de Life Coach básicamente es, tú te estás haciendo coaching de tu vida. Yo además hice una investigación de cuál era el mejor que había en el mercado, porque no quería una cosa de fly by night, que en 3 días ya eres Life Coach. Respeto a todo, pero yo quería the real deal, lo verdadero. Entonces me dijeron, aquí de verdad, gente de top of the top. Y las 11 mujeres, porque éramos 11 mujeres, habían 2 ministros de la iglesia, que era requisito estudiar Life Coaching. Todas eran MBA en researching, tenían posgrado en psicología y psiquiatría, no sé qué, pero el life coaching se ha agarrado mucho auge porque no tratas una enfermedad y no tratas una condición biológica, sino tú tomas a tus clientes desde el punto A al punto B. Quiero ir de aquí, quiero crecer mi negocio aquí, aquí, o quiero crear mi negocio y llevarlo hasta acá. O no tengo ni idea qué quiero hacer, let's figure it out. Estoy aquí en el punto cero, que no sé qué hacer con mi vida, en mi parte de relaciones, en la parte de salud o en la parte de trabajo. Quiero identificar qué es lo que quiero hacer con mi vida ahora que esto cambia, que estoy pasando por cambios o quiero cambiar. Entonces, eso es lo que hace el life coach. No vamos atrás a hacer un poco de dig in o de investigar un poco el pasado.
Sí, como para poder entender un poquito el contexto de quién es la persona.
Pero no te vas, si no te vas a una condición médica. Entonces, y lo puedes hacer a distancia, donde estés, los psiquiatras y psicólogos deberían, en teoría, before COVID, antes del COVID, deberían hacerlo en persona. Y estudié con unas mujeres increíbles, maravillosas, iluminadas, sobrevivientes de cáncer, habían 2. O sea, no sabes lo que fue la experiencia. Y toda esta experiencia de estudiar de cómo se hace life coaching, no, está la parte teórica y está la parte práctica, que tienes que hacerle coaching semanalmente a tu grupo. Y agarras, mira, que quiero hacer mi business coaching. Ok, ¿dónde quieres empezar? ¿Cómo los clientes? ¿Cuál es tu nicho? No sé qué. Todo esto. O mira, estoy pasando, quiero tener novio, me acabo de divorciar, el dating life es super hard, no sé qué. Todo hacemos coaching. Fue una experiencia bellísima. Y yo lo hice para mí, para mi vida. Y cuando terminé dije, ¿cómo no voy a compartir esto?
Claro.
O sea, eso es egoísmo. Eso no es retribuirle al universo lo que tú estás recibiendo. Y dije, ¿sabes qué? Lo voy a hacer. Entonces, mi práctica como life coach mezcla mucho de toda esta espiritualidad que he estudiado. Esto de que somos almas en un cuerpo, creciendo, evolucionando y transformándonos. Viendo una experiencia humana, pues almas viviendo una experiencia humana, que todos estamos conectados en la misma energía del amor, que no hay religiones, que no hay barreras, que todo es amor incondicional, y que en el fondo todo es perfecto de la manera que pasa. Y te lo dice una persona que perdió a alguien tan querido como una hermana, que casi era una hija para mí, todo es perfecto de la manera que pasa. Y eso es una cosa que yo todos los días también siembro a mis papás, porque el día que perdí a mi hermana, parte de mis papás murió con ella. Ya no van a ser más nunca los mismos. Entonces, si tengo que ayudarlos en algo, es todos los días a que entiendan que no se sienten culpables y que todo pasa de una manera perfecta y que ella está mejor donde está y que ella dejó un legado y que esa parte la mantiene a ella viva y que queda en nosotros mantenerla a ella todavía viva en ese sentido, pero dejarla ir en el lugar en el que está. Entonces, mi práctica maneja mucho de esa espiritualidad, me encanta hacer la numerología, yo estudié numerología también, me encanta hacer la numerología de mis clientes, siento que está muy conectado. Yo soy una mujer más de números que de astrología, o sea, me gusta la numerología. Los números también no son ni buenos ni malos, sino resuenan en la sombra o en la luz, si tienes un número en negativo o en positivo, y entonces cómo lo tornas en quizás una debilidad, la tornas en un aprendizaje, o cómo lo tornas en positivo. Y bueno, life coaching, de dónde estás ahorita parado y cómo te llevamos ahí. No me gusta hacer life coaching tampoco a las personas de que estás conmigo y quién sabe cuándo sales. Me gusta hacer programas de 6 semanas a 3 meses tope, dependiendo también de sus objetivos. Y después de ahí podemos hacer llamadas y sesiones cuando creas que es muy necesario, pero yo te di ala a volar, que creo que es muy importante. Creo que creo que si bien es cierto, hay un tabú en buscar ayuda muy grande, que también siento que mi hermana sufrió mucho de eso. Como tú bien dijiste, entonces son dos hermanos. Yo tengo 2 hijos. En mi casa éramos 4. Los hijos son como los dedos de la mano. Todos son diferentes. Mismo techo, mismos padres, mismas condiciones, mismas oportunidades. Quizás ella, que era una de las menores, tuvo muchas más oportunidades que nosotros las mayores, o muchas más flexibilidades, porque ya los papás tienen más madurez. Todos son diferentes. No les puedes pedir lo mismo, tienes que entenderlos, tienes que amarlos a todos por igual, pero tienes que entenderlos todos con sus diferencias. Entonces, a los clientes también los entiendo con sus diferencias. Todo es tailor-made, todo es como que a costume al cliente. Y decirles, yo voy a estar aquí para ti, que es lo más importante. O sea, no estás solo en esto. Y busca ayuda si me necesitas, te quiero dejar volar, pero si me necesitas ayuda, búscame. No como una muleta, pero sí como para saber que no estás solo, porque creo que ese es el mensaje que me gusta decirle a todo el mundo. No estamos solos. Uno, porque lo que sentimos, lo que pensamos de nosotros mismos, de la demás gente, somos productos de la sociedad, del ambiente y de la familia en la que crecimos. No todo lo que nos dice la cabeza es verdad, especialmente lo malo que pensamos de nosotros o cómo nos jugamos nosotros y a los demás. Pero eso que nos dice de que tenemos que hacerlo todo solo y que todo pasa como por arte de magia y que, ay, me siento mal. Bueno, es ejercicio, piensa positivo. Las enfermedades mentales, se lo digo a todo el mundo, es como el cáncer. Tú puedes tener una mentalidad muy positiva, pero tienes que ir al médico, tienes que hacer tratamiento, tienes que seguir las instrucciones del doctor. Cuando la enfermedad está ahí, ya está. Cuando ya se manifiesta como una enfermedad. A mí me encanta un documental en Netflix que se llama Heal, que te habla de cómo unos síntomas esporádicos se convierten en recurrentes y después recurrentes se convierten en crónicos y luego se convierten en una enfermedad. El cuerpo, la mente, todo. Cuando estás muy alineado contigo mismo, te va dando señales. Entonces, no dejemos que llegue a ese punto. ¿Y cómo no dejamos que llegue a ese punto? Tener mucha aware de nosotros mismos, mucha conciencia, estar alineados y buscar ayuda. Que si no lo veo yo, lo va a ver esta tercera persona.
Alguien más.
Y no tiene que ser un coach. Y no tengo que ser yo. Es cualquier persona que te quiera en tu familia. Pero normalmente nosotros no vamos a la familia porque no queremos ser una carga, no queremos ser la oveja negra, no queremos ser... Busquen ayuda. Y mientras ayuda, que sea a tiempo. Porque yo siento que, como todo es perfecto, mi hermana se fue en su momento, pero creo que si nosotros como familia hubiésemos estado más preparados y ella hubiese sido mucho más comunicativa, su vida hubiese sido un poco más fácil, o más fácil no en la palabra, más
llevadera.
Más feliz, más llevadera. Más, sí, yo para creo todos.
Que todo comienza desde el self-awareness. So, esto fue algo que yo aprendí creo que al comienzo del podcast con uno de mis mejores amigos, que todo comienza en ti, en saber qué es lo que quieres y ya de ahí ya puedes transmitirlo. Yo he buscado ayuda, o sea, yo he sido ejemplo y creo que los que escuchan el podcast al principio se han dado cuenta de toda la evolución que he tenido yo como persona. O sea, desde para yo invitar a la primera persona fue como, y era un amigo, o sea, un amigo que casi que invitarlo y después salté en toda la casa de que, oh, wow,
qué
hasta
emoción.
Ahora poder llegar, sí, qué emoción, y dijo que sí, todo, y bla, 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 y poder llegar a ti y hablarte a ti, poder invitarte, que eres relativamente una extraña, porque tenemos muy poco tiempo hablando, pero de yo emocionarme de ese amigo y de ahora poder invitarte a ti y también aceptar el rechazo, ha sido todo un proceso en el que no todo el mundo está preparado a hacerlo, que a lo mejor para otras personas ven que yo soy, oh, wow, eres súper extrovertido y te gusta hablar con la gente y resulta de que no, o sea, ha sido todo un proceso que yo he venido trabajando y que quizás ha quedado grabado aquí, pero lo que quiero decir con esto es que cada uno de nosotros, como cuando comienza a conocerse, ya puede darse cuenta de eso que tú dices, de que cuando pasó lo de tu hermana, tú dijiste, wow, ¿qué es lo que yo quiero? Bueno, y lo de tu esposo también, ¿qué es lo que yo quiero? ¿Quién soy yo? ¿A dónde quiero ir? Entonces creo que sí, ese es como que el mensaje que quisiera que se llevaran todos ahorita, de que si estás ahí escuchando y estás como que te sientes un poco perdido y no sabes qué hacer, solo siéntate, escribe cómo me veo en un futuro, qué es lo que quiero y ya de ahí se puede como comenzar. Creo que ese es lo que entiendo también y es lo que haces tú con tus clientes.
Sí, mucho de meditación y meditación. Yo soy una persona súper activa y yo hice un yoga teacher training también. Estudié Ayurveda, estudié Pranayama, que es la respiración, porque yo sentía que tenía que bajarme decibeles, ¿no? Porque yo tengo que estar en Lotus Pose y meditar por media hora. Yo entendí ya, con la madurez y todo lo que he estudiado, que meditación es todo en lo que tú puedas conectarte contigo misma, desde hacia adentro, desde afuera hacia adentro. Yo hago mucho meditación activa. Cuando yo estoy entrenando, ese es mi momento. La gente me dice, ¿por qué sigues soltera? No consigues a nadie en el gimnasio donde entrenas. Es tanto tipo que está fit. Y que yo no le hablo a nadie. O sea, en verdad, yo cuando empiezo el entrenamiento, antes de empezar, le hablo a la gente y cuando termino. Cuando yo estoy entrenando, yo, I zoom in, I'm in the zone. I'm like con mis pensamientos, con mi, o sea, enfocada en la respiración, incluso el awareness de los músculos, de todo lo que estoy trabajando. Esa es mi meditación. Y una meditación puede ser también, yo entreno muy duro, pero una meditación puede ser una caminata en la naturaleza, puede ser salir en paddleboard,
no sabía esto de la meditación activa. Yo decía, el año pasado corrí una media maratón y mientras me preparaba, que hacía casi que 5 carreras a la semana, cuando me ponía a trotar era que yo empezaba a como a pensar en todo lo que había hecho en la semana o en lo que había hecho ese día y no sabía que se llamaba meditación activa.
Meditación activa. Bueno, ¿dónde vienen las mejores ideas? Normalmente es...
Allí, sí.
¿Cuál es la más sencilla para todo el mundo? Cuando estás bañando. Cuando estás bañando, te está el agua, y estás como que pampering yourself, y no sé qué. Ahí te vienen un montón de ideas de repente, y mensajes, y proyectos, y mira que esta idea, o sea, que si nos vemos, mucha gente está notando cuando sale del baño, o hace unas notas. Es parte de la meditación activa. Lo que pasa es que pensamos que el yoga y la meditación es nada más Lotus Pose still por media hora, o sea, acá tranquilito. No, hay la meditación activa. Hay hoy en día, a través de la pintura, no sé si has visto los mandalas que uh-huh, se pintan. Eso es un tipo de meditación activa. A través de los sun bath healings, cuando estás con el sonido, yo he hecho muchísimos sun bath healings, tengo muchas amigas que hacen sun bath healing, es hermoso, con unos cuencos, bien sea de metal o de cristal. También he ido de un profesional alemán que fue el que empezó la sanación a través del sonido en Alemania, uno de los precursores, con unos gongs, espectacular. Todos esos son tipos de meditaciones activas. Ah. Porque tus sentidos se están activando, pero de una manera en la cual tú puedes estar alineada contigo y ir hacia adentro. Entonces yo he hecho este tipo de meditaciones activas porque van mucho más con mi personalidad y van definitivamente mucho más alineados con mi manera de entrar a mis emociones, a sanar mis emociones y a sacarlas afuera para sanarlas.
Sí, voy a leer un poquito más sobre esto. Yo pensaba que tenía que meditar y sentarme y decir, no, yo no meditaba hasta que, bueno, yo dije, bueno, pero si en ese momento en el que estoy corriendo, estoy pensando y eso es como meditar, vamos a decir que medito mientras corro, pero ya sé que
Sí.
se llama así y ahora voy a investigar un poquito más sobre eso.
Yo hice
Alexandra,
mi
ya.
yoga, mi entrenamiento de yoga, lo hice, disculpen interrumpir, mi entrenamiento de yoga lo hice con un profesor en la India. Y él me dice, en la India, primero que todo, tú haces digamos, la clase, los movimientos se llaman asanas para agotar el cuerpo y poder entrar en la real yoga de meditación. Cansas el
Entiendo.
cuerpo para poder entrar en las emociones.
Wow, no sabía. Ya aprendí bastante también sobre esto hoy. Bueno, Alexandra, ya para que podamos cerrar este episodio que me ha encantado, he aprendido muchísimo sobre ti, de verdad, toda esta historia de lo que has vivido a través de tu hermana, tus padres y todo, y encantadísimo de tenerte aquí conmigo. Pero antes de que cerremos, quisiera que habláramos y me hablara sobre tu definición de éxito, porque siento que todo el mundo cree, como tú mencionabas, que ya estás listo, que ya todo para ti está bien, pero me doy cuenta de que no es así porque sigues trabajando todos los días por ti y por los tuyos, pero quiero saber cuál es esa definición de éxito que tienes en este momento de tu vida.
Claro, muy bien. Justo te lo iba a decir, para la definición de éxito que yo tengo hoy en día no tiene nada que ver con la que tenía antes. Si hay algo por lo cual yo he luchado toda mi vida, especialmente en esto, después que me divorcié, es por mi libertad. Por mi libertad como ser humano y como mujer, como persona para decidir qué es lo que yo creo que es lo mejor intereses para mi vida y para la gente que yo quiero, en este caso los que dependen de mí, que son mis hijos. De resto yo dejo a los demás que hagan lo que quieran y lo respeto. Para mí, hoy en día, mi definición de éxito es vivir en armonía y feliz conmigo misma y en libertad. Para mí esa es la definición de éxito. Eso va a traer todo lo demás.
Todo
Cuando
lo
uno
demás.
está alineado, armónico, feliz consigo mismo, cuando uno se quiere a sí mismo, todo lo demás viene solo. Porque es
Así.
una energía de la abundancia de amor, no para los demás, para ti mismo, de amor, de valor, de qué es lo que te produce felicidad. Y para mí la libertad de escoger me produce felicidad, la libertad de ser yo misma, esta bola de energía extrovertida, sonora, todo eso a mí me produce felicidad. Entonces, tener la libertad de hacerlo, para mí eso es un éxito, porque no lo tuve tampoco mucho tiempo.
Claro, ya le conseguiste, así que te felicito por eso. La verdad que te doy las gracias, encantado de haberte conocido, haber hablado, conversado contigo durante todo este tiempo. Ya saben, los que estén escuchando el podcast o estén viendo el video en YouTube, si quieren trabajar con Alexandra, pues bueno, pueden seguirla en Instagram como The Perfect Mom Diary. Ya entendimos todo esto y de verdad que yo siento que lo entendí desde el principio, desde que leí la historia, pero bueno, veo que hay gente que le cuesta un poquito, pero bueno, de verdad que muchísimas gracias. Y
A
nada,
ti.
encantado de haber hablado contigo. Y esto fue Alexander Lizardo para Migrantes Exitosos. Gracias.
Thank you. Muchísimas gracias.
Chao.